capítulo número 10 del libro de Eclesiastés. Capítulo 10. Y vamos a ver del verso 1 al verso 20. Del 1 al 20. La Sagrada Palabra del Señor dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nada lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Señor, te damos gracias esta noche porque nos permites reunirnos. Gracias que nos has dejado tu palabra, que es eterna, santa y poderosa para transformar nuestras vidas y edificar a Cristo Jesús en nosotros y para manifestar tu gloria. Señor, queremos estudiar y seguir estudiando estos libros de sabiduría, y no solo estudiarlos, sino queremos aplicarlos a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a comprender este mensaje por tu Espíritu Santo como Maestro nuestro, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este capítulo 10 rompe bastante con respecto a todo lo que habíamos visto en los 9 capítulos anteriores, porque toma una estructura como similar, prácticamente igual al libro de Proverbios. Y pudiéramos ver en este capítulo 10, y de hecho en el 11 también, que hay como si estuviera viendo uno un rompecabezas y que no hay forma. Sin embargo, veamos que sí tiene una secuencia muy marcada, y podríamos definir todo el capítulo en que el predicador nos habla que la vida se vive o en sabiduría o en necedad. Eso es lo que nos habla en general el capítulo: la vida se vive en sabiduría o en necedad. Y vamos a ver 5 aspectos de la vida, en donde tenemos que decidir nosotros cómo andar, si como sabios o como necios. El primer aspecto lo vemos en los primeros tres versículos y nos muestra nuestro caminar en la vida, nuestro caminar en la vida. Dice el versículo 1 al 3, dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista, y así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. En estos tres versículos, con respecto a nuestro caminar en este mundo, lo primero que vemos ahí es que dice ahí que una simple mosca puede echar a perder todo el trabajo de un perfumista. Obviamente ustedes saben, cuando se hace un perfume, pues es para que tenga algo, para que sea algo agradable a quien lo huele, a quien percibe el perfume. Sin embargo, aquí habla de que una mosca, que es algo muy pequeño, puede ser que hieda, dice, hace heder, hieda, apeste completamente el trabajo excelente que pueda hacer un perfumista. Y dice, de la misma manera que sucede con una mosca y un perfume, sucede exactamente cuando uno es considerado sabio y honorable y comete una pequeña locura. Una de las cosas más tristes que han sucedido, por ejemplo, dentro del cuerpo de Cristo, ha sido las catástrofes, el dolor, el desánimo, el tropezadero que ha ocurrido entre creyentes por causa de que un líder, un siervo de Dios, cae en pecado. Puede ser una persona que lleve un caminar por muchos años y sin embargo en algún momento de su vida hace una pequeña locura. Pudiera ser que no fuera un pecado así o grandemente, pero un pequeño detalle, y entonces echa a perder todo, no cuenta ya todo el pasado. Ustedes saben de un hombre de Dios, que es un siervo de Dios, que está allá en Ciudad Juárez y que tiene una congregación grandísima. Son gente que ha edificado mucho a las congregaciones en todo el país. Tienen muchos ministerios muy fuertes, han tenido ministerios muy fuertes. Y de repente su esposa, pues con cáncer, fallece. Y este hombre de Dios, falleciendo su esposa, que es muy querida, reconocida, con muchos libros en las librerías de las iglesias y todo, de repente avisa que se va a casar. Y eso lo avisa como al cuarto, sexto mes de que fallece la esposa. Y eso no es pecado en el sentido de que es viudo, está libre para hacerlo. Pero sin embargo, cuando él anuncia no solo que se va a casar, sino que dice que al mes siguiente de haber muerto su esposa, él fue cautivado por un guiño de un ojo de ella, porque él lo puso en su... O sea, él estaba muy contento y hasta puso cómo sucedió ese enamoramiento, y dijo que al mes siguiente de haber fallecido su esposa, con un guiño de ojo lo conquistó. Toda la iglesia en México sufrió un desconcierto, sufrió en muchos sentidos, no se explicaban cómo era posible esto. Y hubo quienes salieron en su defensa en internet y todo, con foros abiertos acerca de que pues él está en su derecho, es viudo. Sí, pero otro decía, pero ¿cómo es posible que un hombre de Dios al mes esté enamorándose cuando ni siquiera puede? ¿Cómo va a poder pasar un dolor como el de una mujer que lo acompañó toda su vida, etcétera? Y bueno, para hacer la historia corta, fue un desastre. Su boda fue un desastre, sus hijos, que son de hecho Chris Richards, Mark Richards, esa gente que anda con el movimiento de los movimientos de hombres, congresos de hombres anuales y todo, no estuvieron presentes. Ustedes pueden ver, no está todavía el video, pero yo sí lo vi, el video de su boda, no están presentes. Fue un desastre, una ruptura con los hijos, una ruptura total, no solo ahí, sino en general con la iglesia. Se lastimó muchísimo él en lo particular, su ministerio. Tenían, ya se habían metido en un proyecto muy grande de comprar un terreno mucho más, porque ya tenían un lugar muy grande, pero querían comprar otro más grande, porque son miles y miles de personas. Se tuvo que echar abajo todo, tuvo que hacerse para atrás, se perdió mucho dinero, todo el grupo de vino nuevo. Una pequeña locura. Ni siquiera es un pequeño pecado, es una pequeña locura. Ahora no voy a hablar tampoco de las cosas que han pasado en Estados Unidos, en congregaciones donde un pecado grande y abierto y visible hace un golpeteo sobre toda la iglesia, pero así pasa. Aquí nos quiere hablar el predicador en Eclesiastés acerca de que debemos de tomar conciencia que aún cuando ya hemos decidido vivir para Dios, podemos todavía cometer una pequeña locura. Y esa pequeña locura echa a perder todo lo honorable y todo lo sabio que se pudo haber dicho que la gente podía ver en nosotros. ¿Sí? Una pequeña locura echa a perder el caminar de una vida honorable. Y nos dice en el siguiente, en el versículo 2, nos habla de que el corazón del sabio está en su mano derecha, más el corazón del necio en su mano izquierda. En el caminar por la vida, aquí se refiere más que nada a que normalmente la mayoría de las personas son diestras, obviamente hay personas que son zurdas, pero normalmente uno sabe y conoce bien y maneja, por eso dice cuando, mira qué manejo diestro tiene de la pluma, diestro se refiere a hábil, y aquí se refiere a eso, que la persona que es sabia conoce dónde está su corazón. Y es una cosa importante, porque la persona sabia no se guía por el corazón, se guía por el temor de Dios. Recuerden lo que es la sabiduría. Sabiduría es temor de Dios. Y el temor de Dios sabe que nuestro corazón es engañoso y perverso. Sabe que puede fallar. Sabe dónde está su corazón. Pero en cambio, la persona necia dice aquí que trae su corazón en la izquierda. O sea, no en la mano donde debería de poder manejarlo y controlarlo, sino de repente pues pierde control de él. El corazón le gana, porque así es, en la vida se van a manifestar la persona necia, por eso se ve como una persona necia, porque uno dice, ¿cómo es posible que haga esto? ¿Me explico? Si sabe que está mal. Dice en el versículo 3, aún mientras va el necio por el camino, aún el necio mientras va por la vida, dice, le falta cordura y va diciéndole a todos que es un necio. Un necio simplemente es suficiente con observar su vida personal, su casa, donde quiera que esté va a mostrar necedad. No es una persona que sea necia en una sola área, es una persona que en todas las áreas manifiesta necedad. Manifiesta terquedad, manifiesta, se hace lo que yo digo. ¿Me explico? Y es una persona obviamente que no vive bajo el temor de Dios. Por eso es el contraste que nos está dando aquí el predicador entre el caminar por la vida como sabios y el caminar por la vida como necios. Pero nos hace una advertencia, obviamente, en el primer versículo nos dice, aún el sabio puede parecer un necio si comete una pequeña locura. Puede echar a perder todo su caminar honorable, su vida de sabiduría. Eso es lo que nos dice, nos confronta primeramente el predicador acerca de esto, de que cuidemos, porque nuestro caminar en la vida va a ser con sabiduría o con necedad. El segundo aspecto, en el versículo 4 al versículo 7, nos muestra nuestro papel en la vida. El anterior fue nuestro caminar en la vida, ahora nuestro papel en la vida. Nuestro papel en la vida, y nos dice ahí del versículo 4 al 7, Dice, si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Si el espíritu del príncipe, y aquí es un poco sarcástico el escritor o el predicador, porque se refiere al necio. Acuérdense que todo el pasaje está hablando del necio y del sabio, y aquí está hablando del necio. El necio dice, y lo pone como príncipe, o sea, lo pone en un estatus muy alto. Y ahorita vamos a ver lo del estatus, porque también en el siguiente versículo habla del estatus. Pero aquí lo pone como un príncipe, en un estatus alto, socialmente alto, políticamente alto, como príncipe. Y dice, si se exalta contra ti, si el necio viene con su necedad contra ti, dice, tú no cambies, tú no respondas, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre, alguien tiene que ser sabio, y no importa que sea un príncipe, no importa que sea X, pero si se exalta. Hay gente que le gusta, que disfruta con pisotear a los demás, sobre todo cuando tiene autoridad en el trabajo o autoridad en cualquier área. En la iglesia también sucede esto, y les gusta dominar a los demás y mostrar que tienen el poder. Disfrutan que se vea que tienen el poder. Y de hecho lo que quieren hacer es obviamente oprimir, y eso es contra uno. Pero aquí dice, la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un proverbio que dice, reprende al sabio y será más sabio, pero reprende a un necio y generarás contienda. Si nosotros le llamamos la atención a una persona necia, o si queremos corregir su necedad, lo único que vamos a provocar es problemas, más de los que ya pudiera haber. Entonces, muchas veces tenemos diferentes papeles en la vida. A veces nos toca estar abajo, a veces nos toca estar arriba. Vimos algo de eso el domingo, que a veces dice Pablo que ha sabido contentarse cualquiera que sea su situación. Y aquí nos está advirtiendo el predicador que si el necio se exalta por algún papel, por alguna situación donde uno quede abajo, nosotros tenemos que cuidar, los que somos sabios, ser mansos, porque esto va a evitar que vengan grandes ofensas. En el versículo 5 dice, hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas, y los ricos están sentados en lugar bajo. Fíjense cómo lo pone también. Los necios en grandes alturas. Pueden ser políticos, pueden ser de trabajo, pero la cuestión arriba de uno. Pero personas necias. Y esto dice, es un mal, es algo malo que he visto en la sociedad. Dice, a manera de error. Y dice, emanado del príncipe. Pero acuérdense que ¿quién es el que está arriba? El necio. O sea, es un error derivado también. ¿Cuántas veces veo ahorita? No sé, todos, yo creo que de una u otra manera todos seguimos parte en algún momento u otro, nos dimos cuenta de la historia de Juanito. ¿Sí? Vimos la historia de Juanito, el que iba a ser diputado, senador, no sé, ¿sí? O sea, fue una cosa increíble ver la necedad, no de Juanito, que por cierto dicen que no es un hombre, no sé cómo se llama el señor, no de Juanito, la necedad de las personas que apoyaron a Juanito, ¿me explico? Para ponerlo en un lugar de prominencia, de preeminencia. Porque es una persona que no tiene nada que estar haciendo ahí, ¿me explico? Y ha tomado todo como un show. De hecho, todavía los canales de televisión siguen haciéndole y que esto y Juanito para allá y Juanito para acá y lo traen por ahí. O sea, obviamente la televisión, como ve que esto es un show que puede alimentar y vender más programas, pues, para ellos, no, hombre, le han de estar dando cualquier miseria, inclusive hasta simplemente le están dando por su lado al ego, no le pagan ni un 5 y tienen un cómico gratuito, ¿me explico? Y lo tienen. Pero me refiero, ¿qué necedad, no solo de las personas que votaron, sino de todos aquellos que pueden estar prendiendo el canal de televisión para estar viendo a ver qué dice hoy de Juanito? Quiero saber en dónde va, en qué capítulo va de la novela. ¿Sí me explico? No sé, es una necedad. Y ya ve que voy a tomar este papel para después dárselo a esta otra mujer que estaba prohibido que llegara al poder. Y sin embargo, al final nada más llega un jefe de gobierno y se mete a hablar con él y enseguida suelta el papel y ya. ¿Me explico? Cuando decía, no, ya no lo voy a soltar el poder. Y fue, era un dime y diretes y demás cosas en la política mexicana. Y creo que hay demasiados príncipes así. Demasiadas autoridades que son unos necios que están ahí. ¿Cómo es posible que utilizando, obviamente, los tiempos políticos, nuestro gobierno haya autorizado que las lesbianas y los homosexuales pueden adoptar niños? Díganme si no es una necedad. O sea, nuestras autoridades políticas, miren, obviamente, como creyente que soy, totalmente soy en contra de eso de autorizar matrimonios homosexuales y lesbianas. Pero mayor necedad y mayor tontería y muchos nombres más, puede tener más horrible nombre, el hecho de que además de autorizar eso, en la misma sesión se autoriza también que pueden adoptar hijos. Por favor, ¿dónde estamos? ¿En qué país? ¿En qué cabeza? Solo en la de un necio, porque no tienen temor de Dios. Acuérdense, el necio no tiene temor de Dios, y precisamente por eso es necio. Y el sabio tiene temor de Dios. Y lo que nos está diciendo es esto: hay muchos necios en lugares altos. Sí, hay muchos necios en lugares altos. Los va a encontrar uno en las empresas, como jefes de uno, en los trabajos. Los va a encontrar uno, obviamente, en la política mexicana, y abundan muchísimo. En la iglesia misma hay muchos necios también, en las congregaciones también, por desgracia. Pero la cosa es esta nada más. Nosotros, nos está diciendo aquí el predicador, ¿sí? Dice, este es un mal. ¿Qué ocurre? Versículo 6, la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. En lugar bajo. Versículo 7. Vi siervos a caballo, y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Aquí vuelve a lo mismo. Vi siervos a caballo. Está hablando gente que no tenía por qué andar a caballo, pero en cambio gente que debería de estar arriba del caballo, pero está caminando. Y obviamente eso se refiere también a las paradojas de la vida. Porque la vida es así. No siempre la persona sabia y temerosa de Dios va a estar ocupando los lugares de preeminencia. No siempre. Y esa es una cuestión que se alimenta mucho normalmente en la línea de doctrina de únicamente prosperidad y fe dentro de las iglesias. Se habla que Dios te ha puesto siempre como cabeza y no como cola. Porque le agarran un versículo y dicen eso. Pero hay otros versículos como este también que nos dice que podemos estar abajo. Y es bíblico. ¿Me explico? O sea, en el mundo no hay justicia en un sentido, en el sentido de qué, de que aquel que está ejerciendo autoridad sobre el mundo normalmente es el príncipe de la potestad del aire. Obviamente sabemos que permitido por Dios, ¿sí? Pero la cosa es esta, la cosa es que nosotros, que sí sabemos quién es el soberano Rey de Reyes y señores, señores, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer, y nos toca ser sabios en frente de una persona necia. Y es más sabio aún lo que nos está diciendo estos tres versículos, pues una persona que aún ahí, en el lugar de abajo, sin embargo, sigue manteniendo el temor de Dios. Y no hace nada contra el necio. ¿Por qué no hace nada contra el necio? Porque sabemos cuál es el fin del necio. Porque sabemos que hay solamente una persona que puede juzgar, y es Jesús. Vino a salvar al mundo, pero vendrá a juzgarlo también. Y es el único que puede juzgarlo. En el libro de Juan, ¿se acuerdan que dice el Evangelio según San Juan? Dice el Padre, dice que ha dejado todo el juicio hacia su hijo. Su hijo es el único que va a poder juzgar. Ya Dios le concedió al hijo que tuviera el juicio del mundo. Entonces, necesitamos saber que nuestro papel en la vida puede ser abajo o arriba, pero sobre todo debe estar bajo el temor de Dios en todo momento. Y no ver este tipo de irregularidades o injusticias precisamente como algo que nos pueda tentar a cuestionar la benignidad de Dios. Porque ese es el problema, que nos puede tentar a cuestionar por qué Dios me permite estar así, a mí, aquí, cuando esta persona nada que ver. Entonces son cosas que no debemos, simplemente vivamos en el temor de Dios y Dios sabe por qué permite algunas cosas que para nosotros son inconcebibles y como dice aquí, son un mal debajo del sol. El siguiente aspecto viene en los versículos del 8 al 11 y habla de dice, así como vimos nuestro caminar en la vida, nuestro papel o papeles en la vida, pues ahora vamos a ver ahí del 8 al 11 nuestras consecuencias en la vida. Nuestras consecuencias en la vida. Y dice aquí en el versículo 8, el que hace hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en ello peligra. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. Entonces aquí vemos del 8 al 11 una serie de riesgos, peligros, aflicciones y son consecuencias. Ahora, en este pasaje del 8 al 11 no vemos necio y sabio como los otros versículos que ya leímos. ¿Por qué no vemos eso? Porque esto puede pasarle tanto a un necio como a una persona sabia. A cualquiera puede pasarle. Normalmente va más cargado toda la primera parte del pasaje hacia el necio. Ejemplo de ello lo vemos en el Salmo 7, versículo 15. En el Salmo 7, verso 15, dice la palabra del Señor, dice en el versículo 14 y 15, el 14 dice: he aquí, el pecador concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. En este versículo, por ejemplo, por eso les digo que es más cargado, podríamos interpretarlo más cargado hacia la persona necia, que prepara un hoyo tal vez para que otro caiga en él, y sucede que el necio cae en su propia trampa, como lo vimos ahorita, ¿sí? Por la protección, obviamente, que tiene el Señor para los suyos. Sin embargo, por ejemplo, ese es en cuanto al hoyo que viene aquí. Pero luego viene en la siguiente desgracia es al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aquí tenemos la escena de un vallado. Un vallado es una barda. Y la barda obviamente está para delimitar algo, para delimitar una propiedad. Un vallado puede ser para protección o puede ser simplemente para delimitar propiedades de quién es uno, de quién es otro. Pero la cuestión es que ahí está una barda y dice, el que aportille, el que hace un portillo, una puerta, el que aportillar significa crear una puerta o hacer un agujero en esa barda, y dice que de repente abre ese vallado y no se da cuenta que del otro lado está una serpiente. Pero la cosa es que no se dio cuenta, ¿me explico? Y eso es por falta de sabiduría. Uno tiene que saber si está este obstáculo, es por algo. Es protección mía. Entonces, el necio es más fácil que caiga en esto. Ay, voy a ver qué está ahí. Y brinca y se asoma y de repente le hacen alguna cosa del otro lado, etcétera. Pero un hombre sabio no tiene que andar curioseando. O sea, ¿para qué vamos a curiosear? ¿Para qué vamos a andar con curiosidades que sabemos que nos pueden meter en problemas? ¿Sí? Una de las cosas más terribles, por ejemplo, son los vicios. Me decía un taxista en el que iba yo en la mañana, me decía que con lo que le salió su hijo de 16 años, ahora en fin de año, me decía, miren nomás lo que me dijo este muchacho de 16 años. Me dijo el día último, papá, yo quiero tomar, y quiero tomar ahorita, y quiero tomar hasta emborracharme. Quiero sentir qué se siente estar borracho, porque muchos de mis amigos lo hacen, y sin autorización. Y entonces el papá le dijo, pero qué tontería o qué necedad me estás diciendo. Y dice, tú nos has dicho a nosotros como hijos que siempre te hablemos con la verdad y que te digamos lo que pensamos. Te estoy hablando con la verdad, te estoy diciendo que quiero sentir lo que es una borrachera, y me sales que no. Ah, porque obviamente le dije, por supuesto que no, no vas a tomar nada. Y le dice, pero es que yo quiero sentirlo, y tú me has dicho que te hable. Entonces, si tú no me autorizas, yo voy a hacerlo posiblemente a espaldas tuyas, porque no me lo estás permitiendo. ¿Sí me explico? O sea, pero la cosa es esta, dice, este muchacho no es que quisiera tomar ahí con su papá ese 31, porque ya, vamos a decir, ya había estado tomando alcohol, igual que otros chicos de 16 años, sino simplemente amigos de él se emborrachaban y le decían que era bien padre, o algo muy bonito, o algo muy propio de la juventud. Y este muchacho quería experimentar, quería ser un portillo en un vallado que tenía en su vida. Y esa es una cuestión que es muy propia en los adolescentes, por ejemplo. El tratar y el verse tentados a probar. Y obviamente es una etapa de la vida en donde lo único que nos va a mantener de no caer en que nos muerda la serpiente es el temor de Dios. O se vive como sabio o se vive como necio. Tengo ahorita que empezó el año y empecé con mis ahí en la casa, el devocional diario. Todos los días estamos estudiando ahorita el libro de Proverbios. Con mis hijos y con mi chula estoy dándoles Proverbios desde el primer versículo. Es pura sabiduría. Y estamos analizándolo así, desgajándolo. Y después de comida, les dije, después de comida material, tiene que haber comida espiritual. 15 minutos, suficiente, pero 15 de 3 versículos, 2 versículos, 10. La cosa es que necesitamos tener el temor de Dios. Porque a veces uno piensa, y uno puede escuchar muchas veces aquí, el sabio, el necio, el sabio, pero la palabra sabio, siempre que veamos la palabra sabio o sabiduría, está hablando de temor de Dios. ¿Sí me explico? Y el temor de Dios es para nuestra bendición, no es para asustarnos, es para protegernos. Entonces, el que hace portillo en un vallado, obviamente, puede resultar mordido por una serpiente. Dice ahí el versículo 9, el que corta piedras, se hiere con ellas, se lastima. Muchas veces es parte de nuestra actividad diaria ciertas cosas. Y obviamente podemos salir lastimados también en esto. Es posible que ocurra así, aún sin buscarlo uno. Es posible que esto suceda. Dice ahí en el versículo, dice ahí mismo en el 9, el que parte leña, en ello peligra. Pues obviamente está manejando un instrumento filoso, corre riesgo, pero mientras esté con sabiduría, ¿me explico? Obviamente nada más no va a pasar de ser un peligro, pero no una realidad. Versículo 10, si se embotare el hierro, si el cuchillo, si el machete, si el hacha, ya batalla uno, si se le acaba el filo, dice ahí, pues entonces la persona tendrá que usar más fuerza para poder sacarle el provecho a ese instrumento de hierro. Dice, tendrá que usar más fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Mayor desgaste. Dice, pero la sabiduría es provechosa. ¿Qué hace una persona sabia? Le saca filo. ¿Sí? Aquí sacarle filo, aquí usan la palabra amolado, amolar. ¿Sí? Sacarle otra vez filo. Entonces la persona sabia dice la sabiduría es provechosa para dirigir. No es que tenga uno que usar más fuerza. ¿Qué dicen? Más vale maña que fuerza. No vienen proverbios aquí, pero es un dicho popular que tiene mucha razón. Muchas veces es cómo lo haces, no con qué lo haces, ¿sí? Entonces, eso es tener sabiduría en un sentido popular en cuanto a, pero es ser inteligente. Pero mientras uno viva, les digo, en el temor de Dios, dice la sabiduría es provechosa para dirigir. Y dice el versículo 11, para un encantador de serpientes, si la serpiente le muerde al encantador antes de que la encante, pues ya, de nada sirvió. Sí, bueno, sirvió para matarlo, a lo mejor, si no hay el antídoto, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí? Está hablando de que hay consecuencias para todas nuestras acciones. En todo, por eso este punto le puse yo como subtítulo, nuestras consecuencias en la vida. Hay consecuencias. Y el único punto que vemos ahí que habla de la sabiduría es que el sabio es provechoso para dirigir. El sabio, en el versículo 10. Pero riesgos también va a tener una persona que tiene sabiduría, como quiera. Pero obviamente puede librarse de los peligros. ¿Por qué? ¿Qué lo va a librar? Lo va a librar Dios, porque está viviendo bajo el temor de Dios. ¿Sí? Entonces, cuidarnos de consecuencias que hay, que vemos en nuestra vida. En el siguiente pasaje, en el versículo 12 al versículo 14, nuestras palabras en la vida. Nuestras palabras en la vida. Dice el versículo 12, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Las palabras en la boca del sabio son llenas de gracia. ¿A qué se refiere esto? Obviamente se refiere que una persona que ha recibido la gracia de Dios, porque la persona sabia es una persona que vive en el temor de Dios porque ha recibido la gracia. Si nosotros no hemos recibido la gracia, no podemos ser sabios, no podemos vivir en el temor de Dios, a menos que hayamos recibido gracia, favor no merecido de la salvación. Únicamente por gracia somos salvos, únicamente por gracia Dios nos aceptó como sus hijos, Jesucristo nos acepta como sus hermanos, nos acepta como sus amigos. No es que nosotros lo hayamos aceptado a Él como papá, ni aceptamos a Jesús, te voy a dar chance que seas mi hermano, no, Él nos aceptó a nosotros, eso es gracia. Entonces una persona que ha recibido gracia, sabe dar gracia, sabe dar favores sin tener que cobrarlos, ¿sí? Entonces, una persona sabia, dice aquí, las palabras de una persona sabia son llenas de gracia, llenas de misericordia, llenas de paciencia para con otros. Dice, más los labios del necio causan su propia ruina. Precisamente el necio lo que habla son necedades. Son cosas tontas, son cosas que uno dice, pero es que eso está mal, de lejos se nota que no va a resultar, de lejos se nota que es una mala decisión, de lejos. Pues sí, pero la persona necia está aferrada a una cosa. Entonces, aquí hace el contraste, ¿verdad?, de la boca del sabio y de la boca del necio. Uno, para bendecir y dar gracia, y obviamente el otro, para causar no solo el daño de las otras personas, sino aún su propia ruina, dice ahí, su propia ruina. El siguiente verso, en el versículo 13, dice, el principio de las palabras de su boca, está hablando obviamente del necio, porque terminó hablando del necio, el principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nocivo desvarío. Entonces, está hablando de que el necio, por un lado, produce ruina. Ruina en sí mismo y ruina puede causar hasta los que lo escuchan. También sus palabras llevan a un nocivo desvarío. ¿Qué es un nocivo desvarío? Un nocivo desvarío es a una confusión. un nocivo, nocivo, la palabra nocivo significa daño, ¿sí? Daño, un desvarío que tiene, que causa daño, que es nocivo. Lo que hace una persona necia, y cuando nosotros estamos escuchando frecuentemente a una persona necia en su hablar, o tenemos un tiempo con él y escuchándolo y dejándolo escuchar, o sea, dejándolo que hable y que nos trate de convencer de su necedad, lo que puede causar en nosotros es eso, es un dañoso, una dañosa confusión. Ese es el paralelismo que podríamos hacer aquí, con nocivo desvarío, una dañosa confusión. Nos puede hacer dudar inclusive de nuestras convicciones, cuando es una persona necia a la que estamos escuchando y escuchando. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué nos está diciendo esto el predicador? Porque tenemos que tener cuidado a quien oímos y cuánto lo oímos. Nosotros tenemos que, el discernimiento, Dios nos ha concedido el discernimiento, y tenemos que tener mucho cuidado de identificar, esto que estoy oyendo es para mi edificación o es para confundirme. ¿Me explico? Y entonces es cuando somos sabios, ¿sí? Podemos discernir. Pero el asunto es, cuando nosotros hablemos, nuestras palabras deberían de siempre edificar con gracia. Deberían de ser para alimentar a los demás. No para producirles engaño, no para producirles ruina, no para producirles daño, ¿sí? Dice ahí, además de esto, de que lleva a un daño, a un nocivo desvarío, dice, además de esto, dice ahí en el versículo 14, perdón, sigue hablando del necio. El necio multiplica palabras. El necio no sabe cómo, cuando ve que no nos convence de una manera, va a buscar más palabras, porque él quiere que su necedad, nosotros sigamos su necedad. O sea, la gente necia normalmente es bien terca, ¿cuántos saben eso? La gente necia es terca, es aferrada. Y les quiere, si uno, como les digo, trata uno de hacerlos salir de su necedad, nosotros no vamos a poder. Y entonces lo que hace es multiplicar las palabras. Piensa que por más palabras va a poder convencernos más fácilmente. Dice, aunque nadie sabe lo que ha de ser, ¿y quién le hará saber a él lo que después de él será? ¿Y a qué se refiere ahí ese versículo? A que está perdido. Un necio aquí puede soltar muchas palabras, un necio aquí puede engañar a muchos, un necio aquí puede producir mucha ruina. ¿Pero qué será de él después de este mundo? Eternamente separado de Dios. Precisamente porque es necio. Y dice, ¿quién le va a decir al necio eso? ¿Me explico? Es lo que nos está diciendo aquí el predicador. Entonces, eso estamos viendo del versículo 12 al versículo 14, nuestras palabras en la vida. Y fíjense que del sabio nada más dice una sola cosa: sus palabras siempre serán llenas de gracia. Y del necio dice muchas otras cosas, ¿sí? Y eso obviamente lo hace para advertirnos. De hecho, nos dice la palabra también en Proverbios que te juntes con el sabio y tú serás sabio, ¿sí? Y obviamente nos juntamos con el necio y no sabemos después dónde estamos. Tenemos que tener cuidado. Dice el siguiente pasaje, del 15 al 20, está hablando de nuestro trabajo en la vida. Nuestro trabajo en la vida. Ahora, quiero comentar nada más ahí acerca de una de las características también de las palabras del necio. Es que sus palabras, en el versículo 14, habla de que las palabras del necio son infructuosas. O sea, de que las palabras del necio no traen fruto. Son, ¿cuántos han visto árboles y que dicen que siembra uno un mango, pero sucede que nunca da mangos? Siembra uno un limón y nunca da limón, ahí está la planta y nunca dio nada. Son plantas infructuosas que fueron hechas para producir algo, y la verdad es que no lo produjeron nunca. Yo he visto ese tipo de plantas en algunos lugares. De repente pacientes en las casas me dicen, ¿cómo ve, doctor? Me lo dieron que era un durazno. Hasta ahorita tiene tantos años y salen las hojitas y salen unas bolitas así, pero no pasan de ser unas cositas y ya. Nunca he visto un durazno. explico. Y hay otros también que me dijeron, fíjese que me dieron esta planta por eso, y miren nomás, y veo unos higos gigantes. Yo nunca había visto, de hecho, higos aquí, plantas de higos, pero sí, ya he visto ya. En una casa, de hecho, me regalaron una bolsa de higos, y ahí dice, me la dieron por esto, pero resultó ser esto. A veces sucede también, de que hay personas que nos puede dar la impresión de que son sabios. Pero una vez que les escuchamos las palabras, o que les escuchamos un poquito más, nos damos cuenta que estamos frente a una persona necia. Cuidado. ¡Fum! ¿Sí? Que Dios nos dé sabiduría para retirarnos. Ok. El siguiente punto, como les digo, en el punto número 5, del 15 al 20, nos habla de nuestro trabajo en la vida. Dice en el versículo 15, el trabajo de los necios los fatiga. El trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad. No saben por dónde. El trabajo de los necios es desgastante, pero no es productivo. Precisamente porque son necios, ¿sí? No es productivo, dice, porque ni siquiera saben por dónde ir a la ciudad. Y nos dice en el versículo 16, cuídate tierra, ay de ti tierra, dice, cuídate tierra, el ay de ti es como, cuidado tierra, cuando tu rey, o sea, cuando el que te gobierna es un muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. ¿Qué es eso, banquetean de mañana? Es que andan bien borrachos, o sea, son gente que está en preeminencia, son gente que está en sitios de honor, pero son unos ebrios. Y aquí está hablando ebrios físicamente, llenos de alcohol, que banquetean, que andan, amanecen tirados en las banquetas, pero son gente de preeminencia, ¿sí? Son los gobernadores de la tierra. Y dice, cuidado tierra, cuidado. Versículo 17, en cambio dice, bienaventurada. O sea, felices eres tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. ¿Se fijan? Lo está poniendo en oposición al versículo anterior. O sea, son gente que sabe que tiene que trabajar, y para trabajar tiene que comer bien, y tiene que cuidarse para ser productivo, para poder ser de bendición, ¿sí? Entonces, bienaventurado eres cuando, dice ahí, cuando tu rey es hijo de nobles. Obviamente aquí nos está hablando del sabio, y en el versículo anterior nos está hablando del necio, otra vez, ¿sí? El necio y el sabio, dice el versículo 18, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Está hablando de un techo que está muy débil, porque por pereza la persona, si iba a poner 5 traves, nada más puso 2 traves y no soportaron la losa y ¡pum!, para abajo. Y está hablando también de las, dice, y por la flojedad de las manos se llueve la casa, se mete el agua, porque no la construyeron bien, no la edificaron bien. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo? Cuando nos dice que hay dos casos de los que hoy, cuando oímos la palabra de Dios, aquel que la escucha y la aplica, ¿sí?, y que la pone por obra, ¿se acuerdan?, que es un hombre prudente, ¿sí se acuerdan? Sí. Y el otro, aquel que lo escucha y no la pone por obra, es un insensato, nos dice Mateo. Es lo mismo, hombre sabio, hombre insensato. El prudente edificó su casa, dice, sobre la roca. Y sabe que en la roca nada va a pasar. Dice, van a venir tormentas en la vida, van a venir situaciones muy difíciles, pero ahí está, firme. La cosa es que la casa somos nosotros mismos. Acuérdense que nosotros somos una casa para el Señor. Y tenemos que ver que aquí, además de que nos está hablando de una casa que se le cae el techo, de una casa que tiene goteras, tenemos que verlo también como nosotros. Yo soy un templo santo. Tú y yo fuimos llamados a ser un templo santo del Señor. Y obviamente, como esté edificado nuestro templo, es como vamos a pasar en este mundo, sin que se tenga que meter ni una gota de agua y sin que se tenga que caer un techo. ¿Sí me explico? Y obviamente el que está edificándonos es Dios. No es que yo me esté edificando por mis buenas obras, es Dios, por medio de su Espíritu Santo que me ha sellado y que te ha sellado a ti también, Dios está en ti haciendo un excelente templo. Porque si es el Espíritu Santo de Dios y es Dios, es perfecto, ¿qué tipo de templo va a producir? Un templo perfecto. Y entonces en Primera de Pedro nos encontramos con que nos dice Primera de Pedro, sean santos porque yo soy santo. Nos está diciendo, y si nos está diciendo que seamos santos porque Él es santo, quiere decir que sí podemos vivir nosotros mismos apartándonos del mundo y viviendo para Dios. Porque ya Dios ya nos separó, nos apartó, pero a nosotros nos toca también obviamente caminar apartados del mundo. Dice ahí en el siguiente versículo, en versículo 19, por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ese es un pensamiento común en las personas necias y del mundo, ¿sí? Es un pensamiento común, recuerden que está aquí el paralelismo, somos necios, somos sabios. Dice, por el placer se hace el banquete, el vino alegra a los vivos. Y ya sabemos que los vivos que están sin Dios son gente muerta en sus delitos y pecados, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Lo hemos visto en Efesios 2. La gente viva piensa que está viva, pero está muerta. Delante de Dios está muerta. Y dice, el vino alegra y el dinero sirve para todo. Es un decir, es el Dios del mundo, el dinero, ¿sí? El dinero. Y luego dice en versículo 20, ni aún en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Obviamente nos está diciendo, eres sabio, si a pesar de ver que tu autoridad es una persona necia, es una persona que no tiene nada que estar haciendo ahí, eres sabio si no hablas contra él. Porque si hablas contra él, es una pequeña locura como las que habló al principio del capítulo. Es una pequeña locura. Y por ese hablar puede uno perder el trabajo. Por ese hablar puede uno ir a parar a la cárcel donde levantan a uno una cuestión de difamación de honor. Por ese hablar, simplemente, y puede ser que sea correcto lo que digamos, pero la cuestión es que puede pagar grandes consecuencias. ¿Me explico? Entonces, por eso tenemos que cuidarnos mucho, ¿sí? Una de las cuestiones que yo les digo es, cuando veamos algo así, o cuando veamos a un necio o necios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos y orar por ellos. Sobre todo si son gente que está en eminencia. Orar por ellos, orar por ellos. A un necio no hay quien lo cambie, sino solamente Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros no fuimos necios? Yo fui necio 33 años de mi vida. No sé tú, pero si naciste y conociste muy chico a Dios, pues qué bueno que no vas a poder nunca decir eso, pero yo sí, yo viví 33 años y sé lo que es la necedad. Pero bendito Dios que sé también lo que es caminar 18 años en el temor de Dios. Y hay una gran diferencia, ¿me explico? Duerme uno tranquilo, ¿sí? Entonces, es un pasaje, es sabiduría, nos habla de nuestro caminar en la vida, sea como sabios, sea como necios, nuestros papeles en la vida, que a veces vamos a estar arriba, a veces abajo, nuestras consecuencias en la vida de acuerdo a lo que hagamos o dejemos de hacer y de acuerdo a nuestra sabiduría o necedad, nuestras palabras, que tenemos todo el tiempo que estar en la vida, tenemos que hablar y tienen características diferentes, sea sabio o necio, y nuestro trabajo en la vida. El necio fatiga, vive en fatiga, sin rumbo, dirección. El necio, en el versículo 15 lo dice, el trabajo de los necios los fatiga porque no saben, no tienen dirección. Pero gracias a Dios, tú y yo sí tenemos la dirección del Espíritu de Dios. Tú y yo sí tenemos la dirección de la Palabra de Dios. Y nosotros sí sabemos a dónde vamos. Y sí sabemos por dónde está la ciudad celestial. Ahí está nuestra mayor riqueza, se llama Cristo, ¿sí? Así que cuidemos nuestro corazón, obviamente, Porque el mundo es difícil. Y recordemos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Una pequeña locura echa a perder, así como la mosca, el mejor perfume y la vida más honorable y la vida más sabia. Que Dios nos guarde. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias esta noche, Señor, porque sabemos que tú has puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y nos dices, escoge la vida, escoge la bendición. Y sabemos, Señor, que la bendición y la vida están en el temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio, el fundamento de la vida con sabiduría. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a caminar en la vida con sabiduría, a que no importando cuál sea nuestro papel, estar en preeminencia o estar en sujeción y abajo, que nuestra actitud sea con mansedumbre, derivado de nuestra sabiduría, que cuidemos de las consecuencias que podemos tener en la vida de acuerdo a las decisiones que tomemos, que nuestras palabras siempre sean con gracia para los demás y que nos alejemos de las palabras nocivas, engañosas, y que nuestro trabajo en la vida, nuestra obra en la vida, tenga siempre un rumbo, el que tú seas glorificado en todo y en cualquier lugar, con cualquier cosa que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, te bendecimos y te exaltamos, y creemos que así puede ser, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. Iglesia, nuestro Dios te bendiga y te guarde. Nuestro Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nuestro Dios alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el amor de Dios siga siendo derramado sobre tu vida diariamente. Que la comunión con el Espíritu Santo todos los días, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo abunde en ti, para que muchos más puedan ver esa gracia, que Cristo Jesús es tu Rey y Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Okay.